Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Perdimos el control de la situación.
12 y media de este lunes, ya saben, 21 de febrero, donde vamos a arrancar este mediodía COPE Navarra hasta las 2 de la tarde. Hoy tendremos como nosotros, como buen lunes, al alcalde Enrique Maya en Tu Alcalde Responde. Además, veremos el balance del fin de semana, primer fin de semana sin restricciones. También nos vamos a ir hasta la Mancomunidad de Pamplona, ya que hoy arranca esa segunda fase con el reciclaje, vamos a decir, o los contenedores electrónicos, esos que se abren con una tarjetita. Se están poniendo a lo largo de toda Pamplona y hoy se presentaba esa segunda fase. Además, tenemos que acercarnos hasta Consumidores Irache, donde vamos a ver cómo valora Navarra su acceso a Internet. Ya os digo que el 75% de la gente está contenta, ¿eh? También moda, hoy hablamos de disfraces porque se acercan ya esos días de carnaval, y también caza tenemos como cada lunes. Así que todo esto, como veis, hasta las 2 de la tarde aquí en COPE Navarra.
Día a día tu ciudad. Vive Pamplona.
Ya está abierto el plazo de presentación de solicitudes para ayudas del Ayuntamiento de Pamplona a jóvenes emprendedores. La subvención cubre hasta un 70% de los gastos de creación y puesta en marcha del negocio. Los detalles de la convocatoria se pueden consultar en pamplona.es. El Ayuntamiento participa en un proyecto financiado por el programa europeo Erasmus Plus para promover entre los adolescentes de 13 a 17 años el interés por las instituciones europeas. Cuatro de ellos viajarán hasta Bruselas para conocer las instituciones de primera mano. Las inscripciones se deben realizar antes de mañana martes en coworkkids@pamplona.es o en el 948-420584. Y ya se puede solicitar la cita previa para realizar presencialmente la preinscripción para el próximo curso de las Escuelas Infantiles Municipales de Pamplona. Se puede hacer de manera telemática a través de la sede electrónica del Ayuntamiento hasta el día 15 de marzo.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
En Muebles Molinero Cozar sabemos lo que te gusta. Por eso tenemos todo lo necesario para amueblar tu casa. Salones, dormitorios, sofás, colchones, textil hogar. Somos especialistas en mueble juvenil y mueble a medida. Muebles Molinero Cozar. Estamos en Villava, Avenida de Pamplona 10. Teléfono 948-33-1967.
Nos vamos hasta el Ayuntamiento de Pamplona, donde ya nos escucha Enrique Maya, alcalde de, como decimos, nuestra ciudad. Alcalde, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Saludos a todos.
Bueno, voy a empezar por algo bonito, y es que mañana en principio se reúne esa mesa general de los Sanfermines, lo cual acerca un poco más y hace un poco más presente y real el hecho de que en principio vamos a poder disfrutarlos.
Sí, yo creo que ya huele a San Fermín casi, ¿no? Estamos ya hablando mucho de San Fermín y eso es muy buena señal. También los contagios, por los datos que van saliendo, se han reducido muchísimo en los últimos días y vamos, estamos aquí a tope dándole vueltas a la cabeza por hacer unos Sanfermines maravillosos. Y bueno, tenemos este, vamos a decir, prechupinazo, ¿no?, de la mesa general de los Sanfermines. Ya han pasado las sectoriales, ¿no? Y bueno, a ver qué sale de esta mesa y insisto, oliendo a San Fermín ya.
Esas mesas sectoriales, ¿cómo han ido? Porque se han filtrado algunas de las opciones, como pueden ser esos encierros chiquis o alguna que otra cosita. Entonces, ¿cómo han ido esas tres mesas que fueron el 8, 9 y 16 de febrero?
Bueno, yo no estuve personalmente, pero lo que me han transmitido es que bien, ¿no? Con esas propuestas en positivo que ha habido. También es cierto que había alguna propuesta de que no hubiera toros, ¿no?, por personas antitaurinas, y eso se quedó en llevarlo a la mesa general, ¿no? Por lo tanto, supongo que será uno de los temas que salgan, ¿no?, en mañana por la tarde. Pero en general muy bien, ¿no? Todo en plan positivo.
Ese plan positivo que obviamente ya sabemos todos que usted tenía en mente a una persona y al final parece ser que se va a decidir por consenso, no va a haber en principio, aunque la oposición ha reiterado que quiere que se haga de esa manera, en principio no va a haber votación popular.
Bueno, a ver que yo creo que los grupos siguen insistiendo en la votación popular y yo soy quien tiene las competencias como alcalde, las tengo yo, y a mí la mejor propuesta es consensuar políticamente quién debe ser. Cuando digo políticamente, lo digo en el sentido positivo de la palabra, porque muchas veces se asocia lo negativo, pero los grupos municipales aquí debatimos todos los días sobre mil cosas de una trascendencia muy alta para la ciudad, no digo más o menos que el Chupinazo, pero por lo menos igual que el Chupinazo, y se hace cada político desde su punto de vista y, por supuesto, recabando la información que quiera de quien quiera. Por lo tanto, yo creo que si en algo tenemos que poder llegar a acuerdos es en esto y dejarnos de sistemas que no son, vamos a decir, obligatorios, sino que es algo que el anterior alcalde Asidón implantó, por cierto, sin decir nada al resto de grupos, por lo menos a nosotros, y ahora parece que es lo más democrático del mundo, y también es muy democrático que los representantes políticos, una vez que recabamos información, cada uno la que quiera, pues toma decisiones, ¿no? Yo creo que eso es lo bueno, hacerlo de esa manera, porque no hay ni ganadores ni perdedores, nadie sale a la palestra para que luego nadie le vote, supongamos qué situación tan fea se produce, ¿no? Y yo voy a insistir en ese sistema de buscar el consenso. Voy a ver si lo consigo con el resto de grupos.
Veremos qué sale mañana. Yo lo primero, bueno, pues todos con muchas ganas, evidentemente, porque salga lo que salga, ya pensar en que va a haber San Fermín es bueno para todos.
Eso es lo importante.
Si cambiamos de tema, alcalde, la semana pasada remitió una carta a la presidenta del Gobierno de Navarra porque seguimos a cuestas con el tema de la capitalidad y con el extra de gasto que esto supone para Pamplona y evidentemente no puede hacerse cargo de ello. De esta manera, usted le remitía esa carta donde, bueno, pues le insistía en, digamos, los gastos que en principio no va a poder asumir Pamplona y debería asumir el Gobierno.
Claro, primero, la carta de capitalidad me parece que es un ataque innecesario a la ciudad de Pamplona, ¿no? Se nos está hablando de que somos insolidarios. La carta de capitalidad lleva 25 años, iba a cumplir ahora 25 años este año, y no hemos sido insolidarios jamás, ¿no? Me parece insultante para Pamplona que se diga eso, ¿no? Entonces han decidido de un plumazo que nos la quieren quitar. Esto es un ataque evidente contra Pamplona desde el punto de vista primero de lo que significa la capital, ¿no? Nos quitan la carta de vitalidad, parece que nos hacen de menos, ¿no? Pero además tiene un componente económico, vamos a cobrar menos. Antes estábamos cobrando la carta de capitalidad y estábamos prestando unos servicios por encima de los estrictamente recogidos en las leyes, por decirlo claro, pero bueno, como teníamos esa carta, pues éramos muy leales con el Gobierno y asumíamos cosas que no nos correspondían. Si ahora el Gobierno nos quita esa carta de capitalidad, yo lo que estoy diciendo a la presidenta, a María Chivite, le estoy diciendo, vamos a sentarnos a hablar para que veamos juntos, con los equipos técnicos que consideremos, qué servicios estamos prestando por encima de los obligatorios, para ver, ya que nos quitas la capitalidad, cómo se pueden seguir prestando, y nos tendrás que dar el dinero que corresponda para prestar servicios que son del Gobierno, no son del Ayuntamiento. Es así de sencillo. Yo quiero, desde la lealtad institucional, antes de que se apruebe la ley, poder explicarle a la presidenta esta situación, ¿no? Entonces, por eso le escribí ya una carta, me contestó a esa carta, y ahora reitero yo esa petición de reunión para cara a cara tratar todos estos asuntos.
Y sobre todo usted ya apuntaba, de hecho, a ciertos gastos. Es decir, no sé si han podido más o menos recabar esa información y ver qué es lo que Pamplona no puede asumir.
Sí, sí, nosotros tenemos un informe interno, hoy lo hemos estado tratando en Junta de Gobierno, tenemos un informe que habla pues de todo esto, ¿no? Pero yo lo que quiero es, no quiero que se entere por la prensa del contenido de ese informe y de lo que puede suponer. Yo quiero lealmente hablarlo con ella y decirle, presidenta, estos son los datos que yo tengo, ¿cómo hacemos? Primero, intenta recapacitar sobre la eliminación de la capitalidad, y si finalmente se aprueba en el Parlamento, que no vayas engañada, ¿no? Que sepas exactamente lo que te vamos a reclamar en el futuro, ¿no? Entonces, claro que estamos trabajando mucho en este tema, ¿no? En saber el fondo de la cuestión, que ya lo sabemos, y luego transmitirlo a los ciudadanos, que en general el ciudadano percibe y dice, bueno, ya se solucionará, ¿no? Al final se solucionará, pero mi obligación como alcalde es decirle a todo el mundo cuál es la situación en la que estamos. Y claro, hay un camino, ¿no? Si cobras menos, subes impuestos. Eso no lo voy a hacer, porque bastante está sufriendo la gente como para que encima le subamos malos impuestos. Entonces, estamos en un pequeño callejón sin salida que tenemos que resolver.
Mismamente, también además van a tener que, bueno, están gobernando con esos presupuestos prorrogados que además tienen que tener esta variación. ¿Cómo de difícil está suponiendo esto, sobre todo para afrontar proyectos que quizás ya estaban arrancados o proyectos que estaban a corto plazo y que quizás, bueno, pues se modifica un poco todo el programa de gobierno, digamos, el programa del ayuntamiento?
Sí. Bueno, es curioso, a ver, sobre todo el problema gordo que tiene la no capitalidad es que se reduce el gasto corriente. El gasto corriente, por entendernos,
el día a día.
Como una familia, claro, es como una familia, que no puede gastar más en calefacción, en gas, en agua caliente, en comer, y en cambio sí que tenemos dinero para poder hacer inversiones, porque tenemos, vamos a decir, una situación económica saneada y podemos tener dinero para invertir. Pero no tenemos dinero para el gasto corriente, por lo tanto se genera una situación que a futuro va a ser muy difícil. Entonces nos obliga ahora a ir preparándonos para ese futuro difícil. Si no hay dinero para el gasto corriente, pues ¿cómo hacemos? Tenemos que reducir ese gasto corriente, tenemos que encender la calefacción menos, ¿cómo hacemos? Entonces, esa es la situación en la que estamos. Hoy por hoy hay dinero para hacer inversiones, hay hoy, pero el día de mañana no tenemos garantizado el gasto corriente, sino lo fijamos ahora. A mí como alcalde me resultaría muy sencillo decir, bueno, yo hoy por hoy sigo adelante con mis cosas y el que venga detrás carré. No puedo hacerlo. Yo tengo que fijar un gasto corriente, un gasto para esas cosas que he dicho, que nos permita una viabilidad futura, ¿no? Y esa es mi obligación ahora.
Efectivamente. Alcalde, ¿cómo están esas relaciones después de todo lo que pasó, bueno, con la crisis interna de UPN, etcétera, y todo lo que conocemos? Nos comentaba que, bueno, pues que habían hablado, que se había, digamos, en cierto modo aclarado esa cuestión. ¿Cómo están en este momento las relaciones entre la oposición y el ayuntamiento?
Bueno, la oposición no es monolítica. Con EH Bildu y Geroa Bai las relaciones son prácticamente nulas. Todos sabemos. Yo con Geroa Bai no tendría ningún problema en tratar asuntos, pero es que van de la mano de Bildu permanentemente. Nosotros con Bildu pues tenemos esa línea roja que no vamos a pasar. Y el Partido Socialista, pues bueno, en las comisiones estamos trabajando con normalidad. No hay algunos asuntos que tratamos personalmente y no hay ningún problema. Es decir, las relaciones personales son buenas, las políticas, vamos a decir, están un poco en stand-by, ¿no? Están ahí viéndolas un poco venir, a ver cómo va derivando todo, encima con el follón que hay, ¿no? Con el Partido Popular ahora, con nosotros, sí, no lo voy a negar, también con la votación de la reforma laboral, se nota que es un momento como de observarnos, ¿no? Unos a otros casi, ¿no? Sí. Dice, bueno, a ver por dónde deriva todo. Pero yo tengo muy claro que solo tengo un objetivo, ¿no? Yo me estoy centrando en hacer cosas por Pamplona, trabajar por Pamplona. Hoy en la Junta de Gobierno también ha habido unos cuantos asuntos. Estamos trabajando con toda normalidad posible y las relaciones con el Partido Socialista, dentro de la dificultad en la que estamos, siguen siendo cordiales y vamos, y sin ningún problema.
Por último, preguntarle, como bien apuntaba usted, bueno, al final les salpica ciertamente de refilón lo que está pasando, porque, bueno, pues no dejan de estar ustedes también UPN en una coalición, Navarra Suma, y además el asunto de UPN interno, donde hoy la comisión ha dicho que necesita más tiempo para estudiar esas alegaciones, tanto de Carlos García Danero como de Sergio Sayas. Usted, como vicepresidente de UPN, ¿cómo está viviendo esto y cómo está viendo todos estos, bueno, pues no sé si rifirrafes o cómo decirlo? Al final está siendo un poco incómodo, ¿no? Para al final los votantes de Navarra Suma, los votantes del PP, los votantes de UPN.
Pues tienes toda la razón. Es un poco, produce asombro, ¿no? Al final todo lo que está ocurriendo nada es nada bueno para el votante de derechas, de centro derechas, uh-huh. Y tienen que estar perplejos. Y lo estoy yo, pues ellos estarán más, ¿no? Entonces, en lo que afecta a UPN, está en manos de ese comité de disciplina. Me han dicho que necesitan más. Sinceramente me entero porque me lo han dicho tú ahora.
Esta mañana han dicho que como hoy era el día tope para contestar, bueno, pues que por favor piden que necesitan más tiempo para tomar una decisión.
Pues me acabo de enterar ahora, ya que estaba aquí con lo mío, pues lo que digan, ¿no? El comité de disciplina es soberano y se hará lo que digan ellos. O sea, aquí no hay, pese a que algunos lo han querido hacer ver, aquí no hay ninguna directriz política. El comité decidirá y que sea lo que tiene que ser. Me hace gracia porque, joder, precisamente aquí en UPN es un drama. 2 años y medio de suspensión de militancia, que es duro, pero bueno, es lo que ha dicho el comité de disciplina hasta ahora. Y en Bildu y H, ¿cómo se llama? Escol Cartasuna, uh-huh. 4 años a Mariano Ramírez.
Y no ha trascendido tanto.
Se quedan tan panchos, uh-huh. Ya ha salido una pequeña noticia, ¿no? Y los otros son titulares y titulares. Sí. Pues afortunadamente somos un partido mucho más importante, Escol Cartasuna, ¿no? En ahora. Pero bueno, que en todos los sitios cocen habas, ¿no? Pero bueno, esto es una muy mala noticia y lo que hay que hacer es trabajar las cuestiones pronto. Nosotros lo que diga el comité de disciplina haremos y seguiremos trabajando. En cuanto a lo del Partido Popular, no me quiero meter yo en camisa de 11 varas, ellos sabrán, sí. Pero lo importante sería que cuanto antes se zanje la cuestión como proceda y pensemos, nos centremos todos en resolver problemas de la gente, que es para lo que estamos aquí.
Efectivamente. Pues, alcalde Maya, muchísimas gracias por este rato de radio, como siempre los lunes, se lo agradecemos, y un saludo. Muy buenas tardes.
Muchas gracias. Saludos a todos los oyentes.
Familia, ya traigo el coche nuevo.
¡Bien! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo con menos de 10 años. 948-354702, Nuevo Artica.
Últimos días de rebajas en Muebles Amat. ¡Corre que se acaban! Muebles Amat, Polígono Mutilva Baja Calle número 10.
¿Por qué repostar en Eurocam? Porque la mejor energía es la que cuida tu motor y cuesta menos. Compruébalo en las estaciones Eurocam, dotadas de un triple filtro que limpia el combustible de bacterias, partículas y humedad. Y con la tarjeta Eurocam tendrás descuentos en diésel y gasolina. Ahorra y cuida tu motor en Eurocam. En Pamplona, Polígono Agustinos.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Este viernes nos vamos de viaje. Este viernes emitimos Mediodía COPE desde la 16ª edición de la Feria Internacional de Turismo Navartur, Reino de Navarra, en Baluarte. Conoceremos de primera mano los atractivos destinos que nos proponen el espacio de encuentro de empresas de turismo gastronómico y todas las actividades de Navartur para este fin de semana. Este viernes 25 de febrero de 12 y 20 a 2 estamos en Navartur.
COPE Navarra.
Estar informado.
De vuelta en COPE Navarra, saludamos quien se incorpora ahora a 101.2 de la FM y nos vamos a hacer balance del fin de semana con Policía Municipal de Pamplona. Jesús Variain, muy buenas tardes.
Hola Andrea, muy buenas tardes.
Bueno, ¿cómo ha sido el fin de semana sin restricciones? Hablábamos la semana pasada con tu compañero, nos decía que bueno, pues que al final no se esperaba una marabunta, sino volver un poco a la normalidad de antes de pandemia. ¿Cómo lo habéis vivido?
Bueno, pues lo que está claro es que se han alargado ya los horarios, pero lo que sí que se percibe y se sigue notando pues es que hay muchas ganas
de juerga,
de fiesta, de disfrutar. Es decir, la gente tiene ganas, eso es una obviedad y es así. ¿Qué ocurre? Pues que lógicamente a más gente disfrutando, generalmente más posibilidad de conflictos, sí, y en consecuencia más intervenciones policiales. Podemos hablar de un fin de semana intenso, de un fin de semana con bastante actividad. Vamos a dar unas pinceladas, si te parece, Andrea, para que los oyentes se hagan un poquito la idea de lo que estoy diciendo. Por ejemplo, en seguridad vial tenemos que hablar de fin de semana con 19 accidentes atendidos y con, es una cifra que me resulta bastante importante, con 32 conductores interceptados con más alcohol del que debieran y del permitido. ¿Qué quiere decir eso? Pues que pese a los muchos controles, a que ya se ha retomado la actividad normal en cuanto a control de kilometría o drogas en la vía pública, bueno, quizás en esta pandemia se ha perdido un poquito ese, llámalo temor o llámalo, no sé cómo decir, precaución ante los controles, y quizás en estos momentos estamos en una situación en la que algunos conductores no se percatan de lo que les puede suponer el conducir en esas condiciones. Lógicamente, nuestra obligación y nuestra misión es retirarlos de la circulación, nunca mejor dicho, y así es. En cualquier caso, se inmovilizan los vehículos y ellos o bien son denunciados o bien se les tramitan diligentes ante la autoridad judicial. Eso en seguridad vial. Y en seguridad ciudadana, quizás lo más llamativo, hablamos de 238 intervenciones durante el fin de semana con presencia policial, es decir, son muchas intervenciones. Por desgranarlas un poquito, podemos hablar de 34 intervenciones por problemas de convivencia. Hace falta mediar, hace falta hablar con las partes, intentar calmar ánimos. 27 intervenciones de ayuda a personas, sobre todo muchas de ellas en la vía pública. Somos un poquito la avanzadilla en algunos momentos de los servicios sanitarios, que lógicamente llegamos al lugar, evaluamos la situación y si hace falta desplazar ambulancias, se desplazan, en caso contrario no. Pero como digo, vamos un poquito de avanzadilla. También tenemos que hablar de 28 actuaciones por ruidos o molestias provenientes tanto de domicilios, donde se estaban celebrando fiestas, como de la vía pública o de bajeras de jóvenes. En un domicilio, como dato, podemos contar que se desalojaron, bueno, salieron 20 personas de su interior que estaban de fiesta. Tras pedir disculpas al vecindario, que estaba un poco soliviantado, pues la cosa se apaciguó bastante, ¿no? Hablamos también de 9 intervenciones por peleas o agresiones entre particulares. Son situaciones en las que a veces el alcohol o otro tipo de sustancias sacan lo peor de algunas personas, ¿no? Nos hemos incautado de 11 incautaciones de droga, y también nos sorprende un poquito de 5 navajas en diversas intervenciones, ¿no?
Sí.
Bueno, pues ahí está un poco el balance del fin de semana. Como digo, los compañeros y compañeras que han trabajado sobre todo en los turnos de tarde y noche, pues la verdad que es un ir y venir de llamadas, de atenciones, de requerimientos. Bueno, ahí estamos.
Y te voy a preguntar en concreto por estos últimos días estamos asistiendo a, sobre todo, conductores temerarios. La semana pasada veíamos que se circulaban en dirección contraria en la Plaza de los Fueros, Esta vez hemos visto un golpe muy aparatoso en Landaven, también por conducción temeraria, e incluso una persecución donde ha habido heridos en cuanto a los policías municipales. Ya no es solo la cuestión de conducir bajo efectos de droga o alcohol, sino además conducir de esta forma.
Efectivamente, lo de esta conducción que haces mención, este conductor de 48 años, un varón de 48 años, la verdad que ha sido bastante llamativo y sorpresivo. Puede ser habitual que se tenga un accidente o puede ser habitual que ocurran hechos, pero no un comportamiento voluntario tan potente. Al final, este conductor recorrió varias calles de los barrios de Chantrea, Rochapea, incluso de Ansoain, Marcelo Zelayeta, Avenida Villada, calle San Cristóbal, incluso la Ronda Norte. En algunas ocasiones circulando en sentido contrario, circulando a gran velocidad. Era la noche del sábado al domingo, a las 12:30 de la noche. Tampoco era una hora tan intempestiva, quiero decir que todavía...
Claro, puede haber gente por la calle todavía.
Efectivamente. Entonces, la situación se complicó y los patrullas, lógicamente, trataron en todo momento de interceptarlo y evitar que siguiera circulando, porque la verdad es que suponía un riesgo para toda la población. Al final se interceptó. La conducta de este varón, como digo, fue en todo momento muy violenta, tanto en la conducción como hacia los policías. De hecho, cuatro compañeros resultaron con pequeñas lesiones a la hora de inmovilizarlo, y él tuvo que ser sedado por un equipo sanitario que se desplazó al lugar, porque su agresividad ya era también hasta contra los sanitarios, contra los médicos, contra los de la ambulancia, por supuesto contra la policía. Bueno, en estos momentos podemos decir que está ingresado en el Hospital Universitario de Navarra, y nos parece una intervención, bueno, pues difícil, peliaguda, porque tratas de evitar todo, pero a la vez entiendes que se genera pues una situación de riesgo en la ciudad, pero es que lo tienes que evitar que siga conduciendo, no lo puedes dejar que siga conduciendo en esas condiciones.
Pues ahí lo dejamos, y es que hay que mencionarlo porque, bueno, pues efectivamente estas cosas esperemos que no sucedan de nuevo. Como siempre, Jesús Barien, muy buenas tardes y muchas gracias.
Gracias a vosotros, Andrea, es un placer, y desde luego un saludo a todos vuestros oyentes.
SEAT Iruña Motor te ofrece la información del tráfico.
Nos vamos con la información del tráfico. Hoy hasta Tudela, donde en la Navarra 126 Tudela-Tauste, en la kilómetro 15, hay un paso alternativo por obras, y también afecciones en la Tudela-Murchante, en la 68-40, en el kilómetro 4, por trabajos de asfaltado en la calzada.
El trazo de un artista, la locura de un genio, la fuerza de una melodía. ¿Qué hace que algo ordinario se convierta en extraordinario? La diferencia está precisamente en ese extra. Ven a descubrir por qué la gama Cupra se escapa de lo común y disfruta solo ahora de condiciones exclusivas y entrega inmediata.
Iruña Motor, detrás del Hiper Eroski.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Balance con Policía Municipal y hará con la Guardia Civil. Muy buenas tardes, Saray.
Muy buenas tardes, Andrea.
Cuéntanos, ¿cómo ha sido ese balance del fin de semana?
Bueno, este fin de semana, en lo que se refiere a materia de ley de seguridad vial, no tenemos que informar de detenidos por haber conducido bajo los efectos de bebidas alcohólicas. Es una gran noticia. Esperemos que se repita muchos lunes. Si bien es cierto que seguimos detectando positivos por alcohol y drogas en los controles que realizamos, por ejemplo, en la noche del sábado al domingo, casi una decena de positivos. Por lo tanto, queremos apelar a la responsabilidad de todos los conductores. Recuerden que al volante 00 alcohol y drogas. Por otro lado, durante este fin de semana se ha registrado un número significativo de atropellos a animales. Hemos atendido varios casos con jabalíes y con un zorro.
Si te parece, profundizamos en este tema de los atropellos en animales. Cuéntanos.
Claro, debemos alertar del peligro de atropello de animales. Los vehículos pueden sufrir daños considerables. Los accidentes por atropellos de animales aumentan en épocas invernales, por lo que debemos extremar las precauciones. Los conductores debemos entender que muchas carreteras atraviesan hábitats de especies y debemos ser más precavidos y moderar la velocidad.
Y también hoy, esta mañana, hemos visto que habéis alertado de una estafa que parecía olvidada, y es que habéis detectado muchos casos en los últimos días de estafa de Microsoft, con la que un señor de aquí de Pamplona le han sustraído de su cuenta 4.500 euros.
Sí, Andrea, la estafa consiste en la recepción de una llamada haciéndose pasar, como decías, por personal de la empresa Microsoft, comunicando que su equipo informático se encuentra en mal estado, con virus o con hackeos. indicando que debe realizar una serie de pasos para eliminar el supuesto problema, entre los que se piden datos de carácter personal, bancario y claves de seguridad, para posteriormente utilizarlos y sustraer de su cuenta el dinero. En este caso, que fue denunciado el viernes, como comentabas, 4.500 euros. Queremos recordar que no se debe facilitar ningún tipo de información personal ni bancaria por teléfono.
Lo recordamos así. Un saludo y muy buenas tardes, Saray.
Un saludo, buenas tardes. Recordamos a los oyentes que nos tienen a su disposición 24 horas en el teléfono 062 o a través de la app Alercox.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Cada vez más cuestionado y hay quien dice que también más acorralado, el presidente del PP, Pablo Casado, ha reunido esta mañana al comité de dirección de su partido. Y lo hace un día después de que miles de personas pidieran su dimisión y la de su número dos, Teodoro García Egea, en una manifestación en apoyo a Isabel Díaz Ayuso en la sede popular en la calle Génova de Madrid. No ha convencido que el sábado Casado cerrara el expediente que se había abierto contra la presidenta madrileña, como si aquí no pasara nada. Pelillos a la mar, debió pensar Casado. Aquí paz y después gloria. Bueno, pues el carpetazo al expediente de Ayuso no ha cerrado la crisis abierta que muchos ya ven que solo se puede solucionar pues con un cambio radical en la dirección. Hoy lo ha dejado caer uno de los pesos pesados del PP, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo.
Las decisiones hay que tomarlas cuando es imprescindible hacerlo. Y en este caso, en mi opinión, es imprescindible hacerlo. Serán decisiones que no serán fáciles, pero creo que deben ser urgentes, porque el Partido Popular es la única alternativa de gobierno, en mi opinión, a un muy mal gobierno en España.
Feijóo es precisamente el nombre que muchos ven como la alternativa para reconducir la situación en el PP, pero para eso sería necesario la convocatoria de un congreso extraordinario. Y ese congreso lo puede convocar Pablo Casado como presidente de los populares por iniciativa propia o por acuerdo del comité ejecutivo, en el que están todos los barrones territoriales con mayoría de 3/5 de sus vocales. En casos de excepcional urgencia, y este desde luego lo es, se puede convocar con tan solo 30 días de antelación. Esto significa que ya no sería posible que se celebrara antes del próximo 21 de marzo, que empieza la primavera. Bueno, Casado ahora mismo trata de manejar los tiempos con la reunión de su comité de dirección, en la que están sus personas de confianza, a las que ha elegido él personalmente, entre ellos su mano derecha, el secretario general, Teodoro García Egea, un comité al que también estaba citado el alcalde de Madrid como portavoz nacional del PP, José Luis Martínez Almeida, que sin embargo no ha acudido. Almeida parece ser que estaría deseando dejar ya la portavocía del partido. Era algo que, por lo visto, quería hacer desde hace tiempo, pero sus deseos se han acelerado tras la explosión de la guerra interna entre Génova e Isabel Díaz Ayuso. Ayuso, que precisamente ha vuelto hoy a escena y ha insistido en que el PP vive una situación insostenible. Además, ha anunciado que ha entregado ya a la Fiscalía los documentos sobre el contrato con la empresa que trajo mascarillas a la Comunidad de Madrid y por el que su hermano recibió un pago de 58.000 euros. Isabel Díaz Ayuso insiste en la idea que el viernes recalcó aquí en COPE y que dice que le ha dolido especialmente que se le ha negado la presunción de inocencia desde su propio partido. Bueno, ¿qué puede pasar tras la reunión de hoy en la dirección de Génova? Pues vamos a ver. El daño, desde luego, el daño está hecho. El PP está tocado, muy tocado, pero si no quiere estar hundido, hay quien ve que la única salida es ese congreso extraordinario en el que más pronto que tarde intentar resetear con una nueva dirección y salir de nuevo a flote. 1:03, a esta hora hay otras noticias también destacadas que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Sobre las 9 de esta noche, Pilar, llegará a la base aérea de Santiago de Compostela el avión que repatriará desde Terranova, en Canadá, a los 3 supervivientes y los cuerpos de 5 de los fallecidos en el naufragio del pesquero Villa de Pitancio. El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha asegurado que España trabaja con Canadá para que se puedan reanudar las labores de búsqueda de los marineros que continúan desaparecidos. Y el castellano no tendrá reconocimiento como lengua vehicular en el sistema educativo de las Islas Baleares, según han acordado los partidos del al gobierno, a pesar de que habían pactado con el PP la inclusión de un apartado que daba a las lenguas oficiales de Baleares, el catalán y el castellano, el tratamiento de lengua vertebradora en la enseñanza. También contamos, Pilar, que la primera reunión de la ronda de contactos para intentar formar gobierno en Castilla y León apenas ha durado 15 minutos. El ganador de las elecciones y candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, se ha levantado de la mesa cuando el socialista Luis Tudanca ha sacado el tema de la corrupción. La ronda de contactos se reanuda el miércoles con el turno del candidato de Vox, Juan García Gallardo, que hoy ha estado precisamente con Herrera en COPE. Y la Conferencia Episcopal ha encargado al despacho de abogados Cremades y Calvo Sotelo una auditoría independiente sobre las denuncias de abusos sexuales en la Iglesia Católica, que mañana presentará el cardenal Juan José Omella, presidente de la Conferencia Episcopal. Este despacho abrirá un cauce independiente para recibir denuncias y revisará los procedimientos jurídicos para sancionar las prácticas delictivas y colaborar con las autoridades para esclarecer los hechos. Y además contamos que el obispo José Mazuelos, presidente de la Subcomisión para la Familia y la Vida de la Conferencia Episcopal, pronunciará esta tarde la conferencia inaugural de unas jornadas sobre la encíclica Amoris Laetitia, organizadas por la Universidad Pontificia de Salamanca. Se abordarán varios aspectos sobre la familia, como las políticas públicas, el don de la vida y el cuidado de los mayores.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Villarreal y Atlético preparan ya la Champions.
Mañana el Villarreal recibe a la Juventus y el miércoles el Atlético de Madrid al Manchester United en los octavos de final de la Liga de Campeones. En el equipo de Emery es Duda Capú y hay rueda de prensa del entrenador y Alberto Moreno a las 4 de la tarde. Y en el Atlético, Lemar sigue sin entrenarse por ser contacto directo con un positivo y Coque se ha entrenado al margen, lo ha hecho en el gimnasio. Y una de las noticias ilusionantes del deporte español, Carlos Alcaraz, que ganó el torneo de Río anoche a Schwarman y no descarta nada en su carrera.
Mis ambiciones es ser número uno del mundo, ganador de Grand Slams, ganador de medallas olímpicas. Soy un chico que piensa, que sueña lo grande. Hasta el momento yo creo que estoy en el camino correcto, y si no me desvío de ese camino y sigo haciendo las cosas bien, pues tendré oportunidades.
Y esta noche contamos en el tiempo de juego a las 9, el cierre de la jornada de liga con el Celta Levante.
Estás en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
De vuelta en COPE Navarra, la 1:07 en el reloj. Ya sabes que escuchas la 89.7 también en aplicaciones móviles y en nuestra página web. Ahora, a esta hora nos vamos hasta la Mancomunidad de Pamplona. Esta mañana se presentaba la segunda fase de ese sistema de apertura electrónica de los contenedores. Ese sistema que fue pionero y piloto en 2018, que ya el año pasado se instauró en parte de Navarra. Y ahora se hace se amplía esa parte. Para hablar de ello, tenemos al otro lado del teléfono a David Campión, presidente de la Mancomunidad. David, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, yo decía, proyecto que iniciaba en 2018 con esa fase piloto, después en el 2021 una extensión, a parte de la comarca, y ahora de nuevo esta nueva fase, ese sistema por el se abren los contenedores de manera electrónica para que nos entiendan los oyentes. Cuéntanos lo primero, ¿cuál es el balance de esa primera fase que ya está implantada y qué números han arrojado? ¿Cómo ha sido acogida por Pamplona?
Bueno, pues muy bien. Mira, como dices, en esta primera fase que hemos implementado ahora, después de la prueba piloto de 2018, pues han sido 35.000 viviendas. Entonces hemos visto que se han repetido los buenos resultados que teníamos de Acilagaña y Nuevo Ártica. Pues básicamente, que es lo que buscamos con mayor ahínco, la recogida de materia orgánica se ha multiplicado por 4 y lo que es el contenedor de resto, el que bueno, en el que va aquello que va a vertedero, pues se ha reducido a la tercera parte.
Uh-huh. Claro, este sistema al final, porque cuando lo ves así cuesta un poco entenderlo, ¿la? El objetivo es al final que claro, que la gente se preocupe de echar en el orgánico y resto lo que ahí va, digamos, porque muchas veces pues sabemos el cartón, el plástico, etcétera, pero sí que nos cuesta, ¿no? Digamos, el resto, la materia orgánica, echarla a ese contenedor y de esta manera se fomenta el uso de hacerlo bien.
Eso es, eso es. Mira, la mancomunidad de la comarca de Pamplona, o sea, los ciudadanos en realidad, que son los que hacen la separación en sus casas, somos líderes en todo el estado de recogida de papel y cartón y de envases. O sea, eso lo hacemos muy bien, uh-huh. Lo hacemos perfectamente. En lo que no hacemos también hasta ahora, y por eso estamos atacando con este sistema, es el tema de la materia orgánica,
eso
que
es.
Hasta ahora pues iba pues a veces, bueno, o siempre mezclada con el resto y tal. Entonces, si el objetivo que nos marca la ley es de recoger un 50%, estábamos recogiendo un 12%, un 14%, después de muchos años de probar, ¿no? Entonces, con este sistema, que reconozco y reconocemos todos, es un incordio en tu casa tener que separar, es un incordio usar la tarjeta o el móvil, ¿no?, con los contenedores, pero con este sistema, pues la verdad es que se nos ordena, digamos así, la cabeza en casa, sabemos que esta bolsa es para el gris, esta bolsa para el orgánico, esto para los envases y esto para el papel, y la verdad es que el salto es espectacular.
Hay que decir que no es cuestión de la mancomunidad, sino es cuestión general del reciclaje, porque yo ahora ya hay veces que digo, no sé cuántas basuras tengo en mi casa, porque la azul, la verde, la amarilla, el vidrio, de todas,
sí.
Pero al final esto tiene un propósito, ¿no? Que al final es ese reciclaje que yo creo que llega desde una cultura, ¿no? Ahora nos cuesta, digamos, primero nos costaba el hecho de, oye, pues por ejemplo, el cartón y el plástico, ahora nos dicen la tarjeta, también nos cuesta, pero al final es una cuestión de cultura o
claro,
de hacerse a ello, ¿no?
Claro, yo recuerdo perfectamente cuando yo vi...
Uy, hemos perdido la conexión, a ver si la recuperamos. Hablábamos de ese sistema de reciclaje en el que, bueno, pues ahora, como decimos, tenemos que separar esa materia orgánica en el resto y orgánico, unos contenedores que llevan esa tarjetita por la que, bueno, pues nos abren el contenedor y, de hecho, bueno, pues es una forma de, a veces la gente dice vigilar, pero no es cuestión de vigilancia, es cuestión de que sepamos hacerlo bien.
En Lencería Marian estamos de rebajas. Pásate y aprovecha nuestros descuentos especiales en sujetadores, batas, camisones, pijamas. Recuerda nuestras medias de fantasía para dar personalidad a tu conjunto. Ahora de rebajas. Este invierno no pases frío y aprovecha las rebajas de Lencería Marian en calle Tafalla 14.
La Feria del Stock de Pamplona llega a Electricidad e Iluminación Iñaki. Nos adelantamos para ofrecer desde el 21 de febrero hasta el 5 de marzo descuentos especiales en nuestra tienda de Martínez Pilicueta. Aprovecha la Feria del Stock de Pamplona en Electricidad e Iluminación Iñaki para renovar la luz de tu casa. Del 21 de febrero al 5 de marzo, descuentos especiales. Electricidad e Iluminación Iñaki en Martínez Pilicueta 10.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Recuperada ya esa llamada con David Campeón. David, de nuevo, buenas tardes.
Aquí estamos con la tecnología vuelta.
Ya ves, lo mismo que la tarjeta, si es lo que hay. A veces la tecnología falla, que es lo que hay, pero es el futuro, las cosas son así. Nos contabas,
sí. Nos
ponías ese ejemplo porque yo decía, ¿no?, que al final es cultural y hacernos a ello.
Eso es, no sé dónde se ha quedado la cosa, pero decía que yo, pues aquellos tiempos en que, ala, David, baja la basura, y las chavas ahí, te bajabas,
sí,
al portal, las chavas en un
podía.
Árbol y ya está, ¿no? Eso es donde podías, ¿no? Y luego venía un camino y iba recogiendo una a una. Pues bueno, esto es pues ponernos un poco a la altura de lo que tiene que ser la comarca de Pamplona. Es una ciudad, una comarca situada entre las zonas ricas de Europa, socialmente desarrollada, culturalmente desarrollada, y no podemos gestionar los residuos como si fuésemos un país tercermundista, ¿no? Tenemos que avanzar, claro.
Mucha gente cuando se presentaba este programa, y no sé si ahora con la segunda fase, decía, claro, es que me van a vigilar qué es lo que tiro a la basura. Y yo decía, ¿cómo le van a vigilar? ¿Hay alguien abriendo las basuras cuando lo metes a la materia orgánica? Claro, esto no es así, digamos. Se establecen estadísticas, se establecen baremos, pero realmente no se está vigilando a la persona que echa la basura.
No, es que ni podemos ni queremos, ¿no?
Claro.
No se puede. O sea, la gente utiliza la tarjeta y nosotros no sabemos lo que mete dentro de la bolsa. Esto es así. Sabemos que la mayor parte, porque luego sí que hacemos como caracterizaciones de lo que hay dentro de los contenedores. Uh-huh. Sabemos que la mayor parte de la gente lo hace bien y que hay gente que lo hace mal, pero no sabemos exactamente cuál es la persona claro. que lo hace mal. Sí que es verdad que con las tarjetas, por ejemplo, sabemos que hay un porcentaje de domicilios que no utilizan nunca los contenedores.
Claro.
Entonces, claro, decimos, hombre, pues
porque
si
no los abren.
Los contenedores es porque no los abren. Si no los abres, que estás tirando la bolsa donde no debes.
Eso
y
es.
Sí que hemos hecho en alguna ocasión mandar una carta. Oye, pues igual tienes algún problema con las tarjetas o no sabes usarlas uh-huh. o la vivienda está vacía, pero por favor, tal, ¿no? Es una concienciación ya, digamos, quirúrgica, ¿no? Que está muy bien, porque al final estamos siempre predicando para los ya convencidos.
Claro,
entonces nos vamos a ir a la gente que le está costando por algún motivo u otro y vamos a ver de qué manera les podemos concienciar de que oye, ya de que eso que estamos en el siglo XXI y que los residuos se tienen que llevar bien, ¿no?
De hecho, cuando se instalaba de forma piloto este sistema y en la primera fase también había gente que decía, bueno, pues a los que lo hagan bien se les podría premiar, ¿no? Que es otra de las cuestiones. ¿Esto llega a ser factible? Digamos, había mucha gente que decía, bueno, pues si yo lo hago bien, pues por ejemplo, una reducción de los impuestos. Pero claro, eso ya no es cuestión vuestra. Pero digamos que muchas veces la ciudadanía con un premio funciona mejor.
Sí, mira, pues es un tema que lo tenemos aquí en debate.
Uh-huh.
Yo creo que vamos a acabar haciendo algo. Pero claro, es una cosa que al final hacer las cosas bien es obligatorio.
Claro.
O sea, no es opcional, ¿no? Entonces es como si al que se salta el semáforo en rojo no le decimos nada y el
eso
que lo
es.
Va en verde como que le damos una bonificación. Bueno, pues que tienes, haces lo que tienes que hacer. Pero sí.
sí
que es verdad que, mira, como esta tarjeta es bastante multiuso y también, por ejemplo, es una de las cosas que estamos manejando, vale para el autobús, pues estamos pensando, hombre, pues igual a la gente que, oye, que está usando la orgánica, que vemos luego que ese contenedor no tiene impropios o esta calle, fíjate, vamos a premiarla, vamos
claro.
a darles, venga, 5 viajes de autobús gratis, pues una cosa así, ¿no? Sí que es algo que lo estamos barajando, así como se hacen premios entre o concursos entre barrios o entre pueblos, a ver quién recupera más materia orgánica, pues una manera sería esta, por ejemplo, vamos a ver esta calle que tiene 3 islas de contenedores, joder, si todo va bien, oye, pues a la gente que está usando la tarjeta de orgánica como Dios manda, pues vamos a echarle una mano, vamos a darles
eso
un premio,
es.
Un incentivo. Pues yo creo que nos lo tenemos que plantear y a ver si convence a todos y lo hacemos.
Me gusta. Y otra de las cosas que también es muy útil es que, es como decías, ¿no? Mucha gente dice, oye, la tarjeta, que es que no sé dónde la he dejado, tal, no sé cuántos. También está la opción del móvil, de la app, que ahora, me refiero, hay poca gente ya que no pague, por ejemplo, un café con el teléfono móvil o que sepa hacer un Bizum. Es decir, esto se puede hacer también de esta manera, con
claro.
una app en el móvil.
Sí, de hecho, mira, en esta campaña, en esta nueva fase de implementación, vamos a darle un poco más de bombo al tema del móvil, porque se han bajado unas 10.000 personas la aplicación y se usa poco. Se usa un 10% de las aperturas de contenedores se hacen con el móvil. Y es realmente comodísimo, porque no tienes que tocar, a la gente que tiene escrúpulos de tocar contenedor
claro.
o lo que fuera, no tienes por qué tocar nada. Y el móvil es que lo llevamos todos en el bolsillo siempre. Y tú te acercas a los contenedores, le das al botón y se abre.
Y una de las cosas muy cómodas, porque yo, uno de los problemas que tenía era que decía, claro, aquí vivimos 6 y uno baja la tarjeta y se la lleva y luego el otro
claro.
no puede. Entonces la aplicación del móvil, por ejemplo, es una solución fantástica.
Sí, porque te permite, por cada domicilio, te permite tener 5 móviles que abran. Entonces, tanto para gente que son varios en casa, como solemos ser muchos, o incluso para gente que tiene los pisos alquilados, porque
claro.
es lo típico, tú alquilas el piso a los estudiantes, años se van, la tarjeta dónde está, claro. Bueno, pues, joder, con tu móvil pues puedes gestionar perfectamente eso, es muy cómodo y yo creo que tenemos que hacer hincapié en ello para que, bueno, te quita un paso más que es darle al botoncito y todo eso con el móvil, no te falta.
Nos hablabas de ese balance de la primera fase, 35.000 viviendas y bueno, pues que se ha aumentado ese uso 4 veces, no sé si os habéis puesto objetivos ahora para esta segunda fase y decir, aquí estaremos satisfechos.
Nuestro objetivo, tenemos que llegar por ley al 50% de recogida. Uh-huh. Entonces, en estos momentos estamos en un 44% en estas zonas piloto. En estas zonas, bueno, en la zona piloto y en esta zona que hemos implementado recientemente, entonces vamos a ver si llegamos al 50%. Y en paralelo tenemos que conseguir reducir dos cosas que sí que el sistema trae aparejadas y que no nos gustan tanto. Una es la gente que utiliza los contenedores indistintamente, o sea, que echa lo de papel en el de orgánico, lo de orgánico en el otro, pues que hay que conseguir que eso disminuya, porque eso hace que el recibo de la basura sea más caro, porque al estar todo contaminado nos cuesta más separarlo, luego el papel para venderlo sucio no nos lo compran, etcétera, etcétera. Y luego una cosa que tenemos que atajar es el tema, lo que hemos comentado antes, de gente que no usa las tarjetas y deja la bolsa de basura en el suelo. Eso lo tenemos ya bastante mapeado, sabemos muy bien cuáles son los puntos en los que esto ocurre y tenemos unos convenios con las policías, con los ayuntamientos de la comarca, pues para empezar a intervenir ya, porque no puede ser que la gente tire la basura, que hay pocos, pero al final, como somos muchos, pues unos pocos de muchos son unos cuantos, ¿no? Pues no puede ser que estemos retirando 4,000 o 5,000 bolsas de basura todas las noches.
Eso, madre mía, y además con lo fácil que es abrir un contenedor, o sea...
Efectivamente.
Pues sí. David, campeón, muchísimas gracias por este ratito y, bueno, pues seguiremos atentos a cómo se implementa este reciclaje con esas tarjetas electrónicas en Pamplona. Gracias y un saludo.
Bueno, muchas gracias y a ver si vamos para adelante con todo. Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Esta semana, remate final de las rebajas de Muebles Rey. Te descontamos el 50% del 50% de todo lo que compres. El 50% del 50% de todo lo que compres. La mitad de la mitad. Y con transporte y montaje gratis. Remate final de las rebajas de Muebles Rey. Mucha felicidad por muy poco. En Navarra, Grupo Mundo Mueble. Carretera Irún, kilómetro 4, Arre.
Imagínate un lugar donde relajarte contemplando el mar, donde disfrutar con los tuyos de momentos inolvidables, dejándote cautivar por playas de arena fina y aguas cristalinas, por edificios llenos de historia y por caminos que conjugan el mar y el interior. Una tierra donde la cocina mediterránea se saborea despacio. Ven a descubrir Torre de Embarra. Te esperamos en Navartur. Torre de Embarra, Costa Dourada.
Chill Out presenta las últimas novedades en tapicería. Asientos de 120, deslizantes arrastre hasta el suelo con pata alta, relax de tipo alivio corazón y además ponemos en promoción los dos cheslons más vendidos de 2021 en dos colores y con entrega inmediata. Y con la reapertura de nuestra tienda en Burlada tras la inundación, presentamos nuevos diseños y nuestra familia de butacas danesas por tallas. Chill Out Sofás, pioneros en descanso desde 1998.
El Colegio San Cernin es un centro mixto concertado del Gobierno de Navarra. Formamos personas competentes en 3 idiomas, castellano, inglés y francés. Tenemos oferta única en Navarra de bachilleratos internacionales, bachivac y bachillerato internacional. Atendemos individualmente a cada alumno y educamos en pensamiento creativo y crítico, en convivencia, en valores y en gestión de las emociones. Elige San Cernin, un gran colegio, una gran familia.
Más de 3.000 navarros ya han confiado en nosotros. ¿Has sido uno de los afectados por el cártel de coches? Si compraste un coche entre los años 2006 y 2013, únete a nosotros. Ha nacido el colectivo Afectados del Cártel en Navarra. Más de 30 marcas implicadas. Indemnizaciones entre 2.000 y 8.000 euros que ahora puedes recuperar. El plazo para poder reclamar acaba durante el 2022, según la marca de tu vehículo. Este mes de febrero prescribe Opel y en marzo Honda y Toyota. Llámanos y te ayudaremos. Primera consulta gratuita. Infórmate en www.cartelcochesnavarra.es y en el 948 27 50 63.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Nos vamos ahora hasta Consumidores Irache, donde saludamos ya a Susana Ariz. Con Susana, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hoy hablamos de, yo decía antes, Lo contentos que están los navarros con el uso de su internet. Y, pues la gran mayoría, el 75%, están contentos.
Así es. Yo creo que es una buena noticia para el consumidor, el que no todo es negativo, ni mucho menos. Ya lo estamos viendo. El ciudadano en general está muy contento con su acceso a internet. Estamos hablando de un 75%. Uh-huh. Así que diremos que un 17 no está satisfecho, un 8 que no tiene conexión, que va, sobre todo son gente mayor de 65 años, uh-huh, los que no tienen esa conexión, y luego diremos que por zona los más satisfechos son la capital, junto con localidades de más de 5.000 habitantes, un 77%, y algo menos en los pueblos más pequeñitos, un 70%.
Lo cual tiene lógica al final con los accesos a internet.
Así es. También diremos que, por ejemplo, lo que es internet ADSL se valora mucho menos con respecto a la fibra óptica. O sea, hay muchas más reclamaciones relacionadas con la línea ADSL.
Cosa que también tiene sentido.
También tiene sentido, ¿eh? Es lógico. Al final es una encuesta y se nota, ¿eh?
Sí, al final el ADSL siempre, o sea, me refiero, la fibra óptica llegó después y pues es más fiable, vamos a decirlo, que los que tienen ADSL. Son datos que yo creo que reflejan la realidad.
Sí, normalmente el ciudadano te lo deja claro. La ADSL realmente, bueno, pues tiene más problemas. Mm. Tiene menos velocidad, más interrupciones. Entonces a veces el contrato no coincide para nada lo que me dicen de velocidad con respecto a lo que me llega a mi domicilio. Mm. Y eso hay protestas. La fibra óptica, pues en cambio te diré que es mucho más segura, es mucho más rápida, claro. Se transmite por pulsos de luz y el ciudadano lo tiene claro. La interrupción es muy baja y la conexión es mucho más segura. Uh-huh. Entonces, bueno, pues nos apuntamos yo creo que más hoy en día a esa fibra óptica. También te diré que es más complicada de cara al cableado. Hay que meter un cableado, uh-huh, y también la DSL, pues realmente llevan funcionando mucho más tiempo, su despliegue fue más rápido, más sencillo, ya que se valía simplemente con el cableado telefónico, claro, y punto. Y ahora la fibra óptica, en cambio, tiene, pues, al final, tiene un trabajo mayor, hay una instalación, una infraestructura, o sea, es más complicada de cara a colocación. Luego, en cambio, el ciudadano está más contento porque dice, es mucho más rápida y es mucho más segura. Y al final estoy pagando por un servicio que coincide exactamente con lo que me están dando, que es un poco lo que el consumidor busca, ¿eh? También te diré, por ejemplo, como algo importante, que hay ciudadanos que dicen, ¿y me van a cobrar algo por poner la fibra óptica? Uh-huh. Bueno, pues que sepamos que normalmente no cobran por lo que es la instalación, es una oferta comercial, lo que buscan es que realmente aceptemos en este momento la fibra óptica, uh-huh, que lo contratemos.
Y se pasen a esa compañía.
Así, uh-huh, es, pero te obligan, eso sí, a un contrato con ellos, con una permanencia de un año, uh-huh, y que si te borras antes del año, tienes una penalización de unos 150 euros, uh-huh, con lo que hay que controlarlo. Y otra pregunta que suele haber por el consumidor muchas veces va relacionado con la velocidad. ¿Hasta qué punto necesito una velocidad X? ¿Quién me lo puede valorar? Hombre, aquí yo diría lo de siempre. ¿Usted para qué lo quiere utilizar? ¿Simplemente para mirar páginas web? ¿O para un correo electrónico? ¿O realmente lo quiere también para videollamadas? ¿O va a subir con frecuencias archivos, fotos, vídeos? Y la segunda, ¿usted va a utilizar que un móvil, varios tablets, ordenadores, portátiles y más en este momento que hemos estado de alarma? Y a la vez también, hoy en día que hay mucho teletrabajo, pues también si tenemos muchos aparatos a la vez juntos, lógicamente tendremos que tener una velocidad mayor. Y eso lo entendemos todos y, lógicamente, eso supone algo más a los consumidores.
La clave es, Susana, informarse porque contratar lo que se necesita.
Así es, ir actualizándolo conforme vayas teniendo más necesidad, uh-huh, o menos necesidad, que esta es otra. Uh-huh. Que lo que comentábamos, hemos estado muchos en el momento de pandemia, etcétera, en estado de alarma, todos encerrados en casa, y lógicamente ahí hacía falta más conexión porque todos estábamos con nuestros ordenadores, nuestras tablets, ¿vale? Por trabajo o por hobby, como tú quieras. Hoy en día, pues, hay mucha gente que en este momento está yendo a trabajar a las oficinas. Entonces, pues, a lo mejor con menos velocidad en este momento me baste y puede ser una manera de ahorrar también. Y yo sí que insistiría sobre todo, cuidado con los contratos, que sean por escrito, lo más claros posible, que indiquen la velocidad, que indiquen el precio, si hay permanencia o no hay, todas las condiciones que queden reflejadas por escrito. Es que lo estoy haciendo por teléfono. Pues si lo hace usted por teléfono,
que me lo manden.
Le manden un correo electrónico y punto. Uh-huh. Y yo creo que lo mejor, Andrea, y es la manera de tener una seguridad, una tranquilidad por parte del consumidor, pero sobre todo insistir que hoy en día el consumidor está más contento con el acceso a Internet un 75%, lo cual quiere decir que las cosas están haciendo un poco mejor, y también insistir que el ciudadano cada vez más utiliza la fibra óptica, mucho más con respecto a ADSL, porque le da más rapidez y más seguridad.
Eso es. Y muy importante lo que has dicho, solicitar por escrito, porque yo no lo hacía hasta que te conocí a ti, Susana, y es hay que decir que, pues sí, porque tienes una seguridad de que si te pasa algo, pues vas a poder ir a un sitio y decirte, mira, aquí me quejo, si no ya, que si las grabaciones pídelas, bla, 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 no, todo por escrito, en un email, que es bien facilito, y si tienes algún problema, oye, tienes donde quejarte. Así de claro.
Así es. Y si no, directamente en las tiendas, que esa es otra opción más.
También.
Sobre todo porque gente mayor a lo mejor dice, yo prefiero una tienda, me gusta más algo más físico. Uh-huh. Bueno, pues te vas a la tienda, lo contratas allá, te dan una copia del contrato y tienes un documento que lo refleja. Que luego hay una protesta y una queja porque no coincide, tendré un documento que refleja exactamente las prestaciones a las que yo he contratado, por mi parte y por la otra parte. Y eso, como suele decir, va a misa.
Eso a misa, así me gusta. Susana Arizcun, como siempre, desde Consumidores Irache, muchísimas gracias y nada, nos escuchamos la próxima semana.
De nada, Andrea, hasta luego.
Un saludo.
Creiseles Mar y Montaña, un pueblo con encanto, un privilegio para los sentidos. En Costa Daurada, Tarragona, descubre Creisel. 2 kilómetros de preciosas playas de arena fina, un atractivo centro histórico con rico patrimonio arqueológico, ideal para tus vacaciones en cualquier momento del año. Descubre Creisel. Ven a conocernos este fin de semana en Baluarte, en la Feria Navartur.
Navarra es la música, 10ª edición. Viernes 25 de febrero a las 8 de la tarde en el Teatro Gayarre. Boleros, rancheras, son cubano, las más bellas melodías y ritmos de Hispanoamérica en las maravillosas voces de Pan con Chile. Un concierto para disfrutar escuchando las canciones de siempre. Navarra es la música, viernes 25 de febrero a las 8 de la tarde en el Teatro Gayarre. Entradas ya a la venta en taquilla y en teatrogayarre.com.
Han llegado las rebajas de Mercamueble. Amuebla tu casa con grandes descuentos y 24 meses sin interés. Mercamueble, carretera Guipúzcoa, kilómetro 4, Aizuain y mercamueblenavarra.com.
¿Sabías que en Centro Navarro de la Audición contamos con todos los protocolos para proteger a nuestros pacientes de los efectos del COVID y seguir velando por su salud auditiva? No te quedes fuera de la conversación, porque podemos y sabemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición, Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Nos vamos a hablar de moda. Retomamos esa sección con nuestra experta siempre, Rocío Amezcua, que ya saluda al otro lado del teléfono. Rocío, muy buenas tardes.
Hola, Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien estamos. Y además, con esto que me vas a contar, mejor. Porque de hecho yo este fin de semana, esta semana, tengo que buscar cosillas para apañar unos disfraces para las peques. Así que a ver si me das ideas, porque sé que me vas a hablar de los disfraces de carnaval.
Eso es, carnaval ya se acerca, pero bueno, Andrea, yo voy a hablar de disfraces a la moda que podamos hacer con cositas de casa.
Estupendo.
Así que tus peques van a ir monísimas. Así que nada, eso, este fin de semana por fin se acerca carnaval y bueno, lo que te digo, seguro que a muchos ya se les ha olvidado de qué disfrazarse tras unos cuantos años de pandemia sin celebrarlo. Entonces, en el programa de hoy os voy a proponer 6 ideas fáciles para disfrazarse, pero con prendas de siempre, ¿no? Que todos tenemos por casa y, bueno, si no las tienes, tampoco pasa nada por invertir en ellas. Siempre podemos aprovecharlas luego. Así que, si te parece, Andrea, vamos a empezar y tomamos nota.
Empieza y yo voy apuntando.
Sobre todo son disfraces enfocados a mujeres. Creo que he hecho un poco de bullying en este programa a los hombres.
No pasa nada. Que piensen en el consorte. O sea, yo estoy entonces, pues si por ejemplo la que me vas a contar ahora, y consorte y ya está.
Eso es, eso es. Así que vamos con el primer disfraz. El primer disfraz que voy a proponer es el de Marilyn Monroe, ¿no? Es un eterno icono de la belleza, de la sensualidad y también una alternativa sencilla de llevar a cabo, ¿no? Nos basta, ¿no?, con un vestido blanco, unas sandalias o unos botines en invierno y un lápiz de labios rojos. Y bueno, la peluca rubia La podemos encontrar en cualquier bazar por muy poco y bueno, pues si eres rubia es que no hace falta, o sea, no hace falta ni comprar peluca. Así que bueno, yo creo que es una muy buena opción esta primera que os propongo, de Marilyn Monroe.
Me gusta, y además si quieren el consorte, pues que se ponga un traje, de traje y corbata, y va niquelau.
Eso es, y con eso ya haríamos la pareja.
Licho.
El siguiente disfraz es de la preciosa protagonista de Desayuno con Diamantes. Es fácil de hacer también, un clásico vestidito negro, un collar de diamantes y unos pendientes de perlas, guantes negros largos, un moño alto y rematamos con una tiara de diamantes. Y así, Andrea, impecable y encantadora, ya te digo. O sea, todos los disfraces
Audrey
que os voy a decir son con prendas básicas, con vestidos negros, con camisas, con camisetas. O sea, todo lo podemos hacer con cosas de casa y comprar cuatro complementos y, bueno, ir buenísimas. La siguiente, Lara Croft. ¿Sabes quién es, Andrea? ¿Te suena?
Hombre, que yo soy de esta época, de los videojuegos. Hombre.
Bueno, pues para los que no son tan de esta época...
Aunque yo le pongo cara directamente a Lara Croft.
Sí. Es un personaje ficticio y principal protagonista de la franquicia de videojuegos Tomb Raider. Es un disfraz perfecto, si prefieres algo más cañero, algo más ahí sexy, ¿no? Diría yo. ¿Y cómo se consigue este disfraz, Andrea? Pues muy fácil. Con un top khaki, color verde khaki, unos shorts del mismo tono, un cinturón que todos tenemos, unas botas militares que tan tendencia han sido estos últimos años y que también todos vamos a tener. Y bueno, una pistola de juguete que lo conseguimos también en un bazar, muy fácil. Y bueno, muy importante también el pelo, recoger la melena en una gran trenza.
Trenza larga, pues. Sí.
A mí yo por eso mismo no me voy a disfrazar de esto.
Angelina Jolie es mítica. Yo creo que hubo un momento que la gente le llamaba a Angelina Jolie Lara Croft.
Sí. Es un disfraz que bueno, es muy chulo, pero eso, es muy rompedor, muy sexy, ¿no? También hay que tener ahí... un buen pelo, ¿no? Un pelo largo para poder hacerte una trenza.
Yo tampoco puedo hacerlo.
Yo este lo descarto, pero bueno, lo propongo por si alguien quiere.
Estupendo.
Pasamos al siguiente, Frida Kahlo, típico, monísimo. Para recrear este look de la pintora mexicana solo tenemos que añadir a un vestido liso, una prenda multicolor, como una chaqueta de estampado de flores, bueno, algo así, ¿no? Con un poco
muy floral, de color, muy, ¿no?, colorido, sí.
Eso es. Imprescindible también un recogido alto, trenzado y con flores de colores, ¿no? Ya, yo creo que todo le ponemos imagen.
¿Y lo que más le da el toque?
Pintarse el característico entrecejo con un lápiz de ceja.
Eso es.
Pero es que no todas se atreven, yo creo, ¿eh? Porque a nadie nos gusta vernos con entrecejo, pero bueno.
Este es rompedor.
Este rompedor. Vamos con el cuarto.
Sí, quinto.
Quinto, Scarlett Johansson.
Me encanta.
¿Vale? Es un disfraz fácil, favorecedor. Scarlett Johansson en Lost in Translation. ¿Qué necesitamos? También, muy fácil. Un vestido negro, que seguro que todos tenemos en el armario, y si no lo tienes, ya es hora, ¿no?, de que lo tengas. Y una peluca rosa. Y con eso, ya somos Scarlett Johansson.
Sí, total. Muy bien.
Y vamos a por el último, típico también. Me encanta.
De este yo me he disfrazado.
¿Quién nos ha disfrazado de este? ¿Quién no? Para esta última opción basta con rescatar unos pantalones skinny negros, todos tenemos, un top ajustado con los hombros al aire, que me encanta ese tipo de escote, y unos tacones. El único requisito es encontrar una peluca rubia también,
rizadita,
de pelo rizado, eso es. Y si no tienes ese tipo de pelo, claro, si lo tienes, pues mira, ni hace falta ni la peluca. Y bueno, los beneficios de este look, ya te digo que son muchísimos. Es una elección cómoda. Al final es un pantalón y un top que favorece a todo el mundo. Y también es posible que ya tengas, ¿no?, la mayoría de las prendas en casa. Y además es un personaje facilísimo de reconocer, Andrea.
Facilísimo de coger. Y por último, me vas a contar cuáles son como los tándem de este año, ¿no?
Sí, los que más vamos a ver y los que más nos vamos a reír un poco este sábado. O sea, estoy segura de que en Pamplona o en todos los pueblos de Navarra vamos a ver disfraz de Juego del Calamar.
Yo también lo tenía apuntado. Esto va a ser clavado.
Y tanto de la muñeca también, del Juego del Calamar. No solo del mono, ¿no? Los personajes.
Sí.
Eso es. Y el del test de antígenos. No va a fallar.
Este sí que no, Rocío. ¿En serio?
Sí, estos van a ser los que vamos a ver. pero bueno, oye, para gusto los colores. Yo la verdad es que me quedo con los otros seis que os he dicho, con estos no me va mucho, Andrea.
A mí sobre todo el test de antígenos, bastante hemos tenido de test de antígenos como para disfrazarme de ello, madre mía. Ay, ya, de verdad, no sé, algo más... Uf, test de antígenos no, por favor. Hago un llamamiento a que nadie se disfrace de esto, por Dios.
Pues... Andrea, si por lo menos son negativos...
Eso es, si por lo menos es negativo, sí. Pues Rocío, muchísimas gracias y voy a apuntar a ver cuáles son los que más veo el fin de semana.
Muy bien, Andrea, muchas gracias.
Un saludito, hasta luego.
Adiós.
Imagínate un lugar donde relajarte contemplando el mar, donde disfrutar con los tuyos de momentos inolvidables, dejándote cautivar por playas de arena fina y aguas cristalinas, por edificios llenos de historia y por caminos que conjugan el mar y el interior. Una tierra donde la cocina mediterránea se saborea despacio. Ven a descubrir Torre de Embarra. Te esperamos en Navartur. Torre de Embarra, Costa Dourada.
Pasamos mucho tiempo en espacios cerrados, con luz artificial, distintos tipos de pantallas, usando menos la visión de lejos, lo que provoca el aumento de las miopías. Son fundamentales las revisiones periódicas y por ello, en Óptica Rousseau, disponemos de un equipo especializado de ópticos optometristas para su examen visual. Pide tu cita en Óptica Rousseau. Revisa tu vista y conoce los nuevos cristales optimizados para la miopía. Óptica Rousseau, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
Muebles A38, soluciones personalizadas para tu hogar. Salón, dormitorio, juvenil, armarios empotrados. Porque cada cliente es único y sus necesidades también. A38, muebles y decoración, diseño a medida y precios de fábrica. Con más de 20 años de experiencia, Muebles A38, soluciones para tu hogar. En calle Amaya 38, Pamplona.
La caza, el deporte más antiguo. Federación Navarra de Caza patrocina este espacio. Trabajando en favor del buen cazador. Estamos en el Navarra Arena, en el 948 2079 64 o en fncaza.tv.
Con esta música, efectivamente, y la intro, nos vamos a hablar de caza con la Federación Navarra de Caza, como siempre, al otro lado del teléfono, José Ángel Remírez. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y también tenemos a nuestro veterinario de referencia de la Federación Navarra, Nicolás Urbani. Nicolás, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hablamos de esa normativa que se quiere, o esos reglamentos que se quieren diferenciar para que, bueno, los perros de caza sean considerados según esta modalidad. ¿Y por qué? Bueno, pues porque la normativa de ahora, digamos que no se centra en lo que evidentemente es su origen de ser, que es la caza, efectivamente, y esto entendéis vosotros que merma su bienestar animal. Contarme un poquito más, José Ángel, ¿queréis evidentemente que se reformule esa ley o esos reglamentos?
Hombre, desde luego que sí, porque el primer borrador que han presentado o que aprobaron el Consejo de Ministros el viernes, pues la verdad es que desde el punto de vista de los propietarios de animales, no solo de los de la caza, es probablemente el peor la peor decisión que han podido tomar. Es muy complicado el cumplir con todo lo que quieren desde el punto de vista y desde, sin lugar a dudas, la imposición del partido Podemos. Creemos que hay otros términos, además que es que lo están haciendo unas exposiciones y es crudo el que pueda llegar esto a un Consejo de Ministros cuando verdaderamente la aportación científica prácticamente es cero. Está toda la comunidad que tiene algo que ver y que sabe, como pueden ser veterinarios y otro tipo de científicos que saben también de lo que son el bienestar animal, hay unas confusiones tan tremendas que es que verdaderamente estamos muy sorprendidos, diría muy sorprendidos, si es que esto fuera como debiera de ser, pero no nos sorprende porque la verdad, y tenemos que reincidir y decir que desde luego no nos viene bien el tema de que tengan unas decisiones políticas sobre lo que son los temas científicos, y esto es, sin lugar a dudas, el partido Podemos, la verdad es que nos deja pues con muy mal sabor de boca.
Nicolás, hablábamos la semana pasada de esas recomendaciones o esos puntos que vosotros veíais claro y que debía de llevar esa modificación. El viernes, como dice José Ángel, bueno, pues se aprueba ese borrador, en lo que entendéis que no están en ningún término recogido las recomendaciones o pensamientos que al final vosotros como profesionales tenéis.
Sí, pues la verdad que la ley o el proyecto o el borrador de ley es muy, muy ambiguo en su contenido, y entonces genera una inseguridad jurídica tremenda para no solo para los cazadores, para cualquier propietario de perros o gatos, hurones, animales de compañía, etcétera, o cualquier persona que trabaje, que manipule animales, pues va a generar pues situaciones complicadas de aplicar por la autoridad competente, por la administración, y complicadas además, mucho más complicadas de cumplir por esos tenedores responsables de los animales. Y hay cuestiones propias, pues como que la definición de maltrato, de maltrato, cualquier acción que genere un daño al animal se considera un maltrato, y las sanciones pues van de 100.000 a 600.000 euros. Y no podemos olvidar que identificar que los animales, que es obligatorio también por las normativas de tanto de trazabilidad animal como de sanidad animal, pues a un perro se le inyecta un microchip con una aguja que ya tiene un diámetro importante, pues claro que le causa cierto daño. A las ovejas se les implanta un bolo ruminal, que también es una administración intraesofágica, o una propia valoración del sistema nervioso de un perro, pues también requiere hacer gestos y posturas que le generan un daño al animal por parte de un veterinario. Entonces, todas estas cuestiones, tanto por eso lo que ha comentado José Ángel, el Consejo General de Veterinarios de España, y luego multitud de científicos asociados al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pues han planteado que están en contra de este texto, pues porque eso se ha desarrollado en una base filosófica basada en los derechos de los animales, pero no en la ciencia del bienestar y en la protección de los animales.
¿Cómo queda de esta manera ahora este borrador? Como decís, no ha gustado, Nicolás, los puntos, sobre todo en el tema del bienestar, supongo que serán muchos, porque al final una ley siempre es muy compleja, y claro, ¿cómo deja esto ahora a pues los cazadores, pero también, como decías, bueno, pues la persona que tiene un animal de compañía?
Pues la verdad que es una situación muy complicada, pues porque cualquier infracción leve de no vacunar, no identificar, etcétera, que actualmente pues tenía unas multas coercitivas que ya animaban, por supuesto, al propietario a identificar, vacunar el animal, aquí van a ser infracciones graves, pues con multas de cientos de miles de euros, pues que van a generar, me figuro, un rechazo social importante, porque al final los animales de compañía pues es un animal habitual que se tiene en todas las casas. Y entonces pues hay que equilibrar, al final pues no se puede, por ejemplo, hay otras normativas que marcan sanciones, la normativa de tráfico, pues habrá que buscar un poco sanciones que pues vayan en esa línea a nivel económico. Y pues es que el tema, la cuestión es la norma tan extensa y tiene tantos puntos, pues con el tema también de, por ejemplo, de la obligación de la esterilización de todos los animales que puedan tener contacto con otros congéneres de otro sexo, que para limitar pues la reproducción incontrolada, claro, eso desde el punto de vista global puede ser o se ve como positivo, ¿no? Que va a haber menos abandono hasta cierto punto. Al
Pero
final luego también
punto de vista
hay que tener
práctico
en cuenta, claro, que la cría es una herramienta esencial para mantener las poblaciones de estos animales, y luego razas que están seleccionadas durante miles de años pues también van a tener pues unos problemas de sostenibilidad muy, muy importante. Y eso es las afecciones directas. Luego hay que cuantificar, hay que tener una visión holística, ver las afecciones indirectas. Al final, cualquier acción, pues un jabalí que lesione un perro de caza, también puede ser el propietario denunciado por maltrato animal. ¿Esto uh-huh. qué quiere decir? Pues que los cazadores pues dejarán de cazar, porque si tienen riesgo de que les sancionen con, claro. con multas de 100.000 a 600.000 euros, pues una cosa que está claro que les encanta ir a cazar, pero si tienen el riesgo de que les arruinen la vida por una acción que es involuntaria y que no quiere generar ningún daño a su animal, pues se van a plantear el seguir cazando, ¿no? ¿Y esto qué implicaciones tiene? Lo que comentamos siempre, al final el control de la sobreabundancia de poblaciones, de jabalí, de conejo, que generan importantes daños tanto a la agricultura, riesgos para sanitarios, para la ganadería, para la salud pública, o también en los grandes ungulados para las cuestiones de accidentes de tráfico, la uh-huh. seguridad ciudadana, incluso la conservación ambiental. Todas estas implicaciones pues van a estar directamente afectadas por este proyecto normativo y vamos, se va a ver que por eso hubo cierta contestación hasta dentro de los técnicos uh-huh. y los especialistas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, porque ven pues que a que no medio o corto medio plazo pues va a ser muy difícil de aplicar y va a generar muchísimos problemas.
Uh-huh. Pues gracias como siempre a los dos, vamos a seguir muy de cerca, seguro que seguiremos hablando de esto porque como dices además las leyes son muy arduas, muy largas, muy extensas y hay que hacer reflexión sobre ello. Gracias a los dos, José Ángel y Nicolás, y seguiremos hablando de estos.
Mira, antes de despedirme quisiera decirte y recordar que el día 20 de
sí.
marzo tenemos una cita muy importante por las cuestiones que desgraciadamente son hoy los
Eso
protagonistas de todo el país.
Muchas gracias, José Ángel. Ahí queda.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y llegamos así a las 2 menos 10, nos quedan 2 minutitos, nos quedan 10 minutitos por delante del programa y saludamos ahora a quien se incorpora a COPE Navarra, a 101.2 de la FM. Así que enseguida encaramos esa recta final de este programa. Y como buen lunes, tenemos que irnos hasta Molinero Cózar, Muebles Molinero Cózar, donde ya está, como siempre, Maite Moro, nuestra compañera.
Vamos a irnos una semana más hasta Muebles Molinero Cózar, porque ya nos está esperando allí Miriam. ¿Qué tal, Miriam? Buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Bueno, el descanso, qué importante es descansar bien, dormir bien, descansar, que nuestro cuerpo además no se levante por la mañana resentido, dolorido, porque no ha podido descansar, porque, bueno, pues tenía el colchón ahí una parte que no que le molestaba, o la almohada, ¿verdad?, que no, pues no, no la cabeza no ha estado ahí, el cuello mal, no sé qué. Bueno, esas son cosas que pasan habitualmente si uno no tiene lo correcto encima de su cama, ¿no?, para dormir y para descansar. Y son muchas las horas que pasan. Estamos descansando, durmiendo, ¿no?, a lo largo de nuestra vida. Por eso es muy importante tener un buen colchón y, por supuesto, tener también una buena almohada. Y eso lo sabéis bien en Molinero Cózar y por eso nos ofrecéis una amplia gama de colchones y también de almohadas diferentes para que cada uno elija la que más le convenga. Y, bueno, no sé qué ideas nos puedes aportar, es decir, que lo más significativo de lo que tenéis para que nos hagamos una idea, Miriam.
Sí, la verdad es que tenemos una gama muy amplia de colchones, porque como cada uno pues nos gusta un colchón distinto, pues hay que tener variedad. Sí que es verdad que el muy ensacado, pues cada vez lo vendemos más. Sí que me preguntan cuando hablo de muy ensacado, ¿qué quiere decir muy ensacado? O muy embolsado también se le suele llamar. Pues que los muelles son independientes, van todos envueltos en unos saquitos de algodón y actúan independientemente, lo que nos proporciona pues una mayor adaptabilidad del colchón a nuestro cuerpo. Dentro de lo que es el muelle ensacado, tenemos diferentes firmezas. porque claro, hay personas, pues igual dicen, que me gusta que me acoja más. Pues tenemos el colchón de muelle con doble capa de viscoelástica, que el colchón pues te acoge pues perfectamente a lo que es nuestro cuerpo, te queda como, te envuelve muy bien. Ay, que no me gusta que me mueva tanto, que yo quiero un poco más firme. Bueno, pues tenemos colchones pues que son más firmes dentro de muelle ensacado. La verdad que es una gama que es para venir aquí y probarla, porque tenemos,
claro,
ya te digo, un montón, ¿no? Lo que es de opciones. Y luego, quien le gusta, pues lo que es el muelle convencional, el muelle de siempre, porque yo estoy acostumbrada a dormir el muelle de siempre, que pues también tenemos el muelle convencional. Sí que es verdad que se está comiendo el muelle ensacado al muelle convencional, y es la verdad lo que más vendemos. Luego están los núcleos que son de espumación, transpirables, pues que no llevan cosas nocivas, y pues la verdad que los vendemos también muy bien, que van perfilados, con forma, para que se adapte mejor al cuerpo, y diferentes también firmezas. Y también se me olvida a veces el comentarlo, pero sí que tenemos ese colchón, pues que igual pues dices que no lo usas mucho, que dices, ah, quiero un colchón para una segunda cama, o una cama pues de invitados, de que no vamos a usarlo mucho, pues también tenemos a unos precios muy buenos, el de 1,50 sale sobre unos 300 y pico euros, así, para eso, pues esa cama de invitados que no se usa mucho, pero sí que tenemos una buena calidad en tanto en el núcleo como en lo que es la viscoelástica que lleva encima. Entonces, son precios que están también muy bien, pues para eso, para una segunda cama.
Para una segunda vivienda, por ejemplo, que vamos unas veces al año, pero no mucho, tampoco se estropea tanto el colchón, y bueno, bien, sí.
Eso, y bueno, y luego lo que es el tema de las almohadas, pues es súper importante.
Eso te iba a decir, que eso es básico y fundamental, porque eso es lo que más se suele notar, por ejemplo, cuando uno va a un hotel, ¿no? Que uno está acostumbrado a su almohada, y según qué almohada tengan, madre mía, uno no se puede pegar ojo, ¿no? Y además, luego, pues eso, te duele el cuello, la espalda.
Sí, que es muy importante de cómo durmamos. No es lo mismo boca arriba, de medio lado, lo que se te mete, lo que es la parte del hombro dentro del colchón. Entonces hay veces que los clientes, pues cuando vienen a la tienda, pues es que no saben qué elegir, porque es lo normal, que a mí también me pasa, que dices, bueno, pues de tanta almohada, ¿qué es lo bueno, qué es lo mejor? Bueno, pues eso es muy importante, el probar esa almohada. Es muy importante el probarla en tu casa, porque claro, tú tienes un colchón que igual no es el que yo te estoy diciendo que te tumbes. Entonces, claro, depende de lo que te baje el hombro, depende de la postura que tengas al dormir. Entonces, nosotros tenemos unos protectores de almohada que dejamos en las almohadas que tenemos en tienda, lógicamente, porque eso sí que no devolvemos. Almohada que se compra no se devuelve. Sí que hay para probar una sección de almohadas, que se pone un protector, la puedes llevar, probarla. Y entonces tú ves qué almohada es la que mejor se te adapta al colchón que tú tienes en casa y a la forma de dormir, que es importante, ¿eh?
Sí, claro, la verdad, claro, que evidentemente. Eso es así. O sea, eso es importante decírselo a la gente, que no se conforme con cualquier cosa, sino que lo pruebe, como bien dices, para que luego no tenga sustos, ¿no? Con lo cual, variedad hay, y bueno, se puede elegir la más conveniente, pues eso, para que en definitiva descansemos mejor y vivamos mejor, que de eso se trata, ¿no? Eso es lo que buscamos todos. Miriam, recuérdanos dónde estáis y vuestra página web también, por favor.
Sí, estamos en Villava, en la avenida Pamplona número 10, el teléfono 948-33-1967 y en molinerocozar.com.
Muy bien, Miriam, pues que sigáis con vuestro trabajo, y haciéndonos un poquito más felices con lo que nos ofrecéis, y que tengas una buena semana. Un abrazo.
Igualmente, un abrazo.
En Muebles Molinero Cozar sabemos lo que te gusta. Por eso tenemos todo lo necesario para amueblar tu casa. Salones, dormitorios, sofás, colchones, textil hogar. Somos especialistas en mueble juvenil y mueble a medida. Muebles Molinero Cozar. Estamos en Villava, Avenida de Pamplona 10. Teléfono 948-33-1967.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Oh, yeah, yeah.
Y ahora sí, 2 minutos para llegar a las 2 de esta tarde, de este 21 de febrero, lunes, un poquito oscuro y lluvioso en Pamplona, pero bueno, hay que ponerle buena cara al mal tiempo, como se suele decir. Ya saben que a partir de las 2:20 Maite Moro vuelve con la actualidad y la información aquí a COPE Navarra, y a partir de las 3:25 el deporte, hoy con la tertulia de Osasuna. Un Osasuna que cayó en el Sadar por 0-3 ante el Atlético de Madrid. Quizás demasiado castigo en cuanto al resultado por el juego visto en el estadio del Sadar. Analizaremos ese encuentro y repasaremos también cómo han sido los resultados de los demás equipos navarros este fin de semana. Así que ahora solo me queda decirles que se queden aquí en Mediodía COPE y sigan escuchando a nuestra compañera Pilar García Muñiz. Mañana nosotros volvemos, así que disfruten de lo que le queda a esta tarde de lunes.